tardes. Estamos pendientes de esa última hora del aeropuerto del Prat en Barcelona. Te lo hemos adelantado en Herrera en COPE. Un avión de Turkish Airlines que había salido de Estambul ha aterrizado en la ciudad condal tras una amenaza de bomba. Está activo en estos momentos el protocolo de seguridad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están evaluando ahora mismo la situación. Están inspeccionando el avión en el que viajaban 148 pasajeros, 7 tripulantes a bordo. Todos están fuera de la aeronave, del avión. Se ha despejado el avión sin incidentes. El avión ha aterrizado escoltado por cazas del Ejército del Aire, como marca el protocolo. Ha sido trasladado a una zona segura, es decir, apartada de las terminales, y el aeropuerto está operando con total normalidad. Esto es importante. El aeropuerto del Prat opera a esta hora con total normalidad, según nos confirma AENA. Cualquier novedad te la vamos a contar aquí, por supuesto, en Mediodía COPE. En fin, no hay ni un día sin su afán. Gracias por acompañarnos este 15 de enero del año 26, el año en el que el entrenador del Albacete, Alberto González, cumplió un sueño.
Señores, que jamás en la historia el Albacete le ha ganado al Real Madrid. ¿Os recuerdo por qué? ¿Lo recuerdo o no?
Porque es hoy.
Porque hoy es el día, señores. Porque está reservado para hoy.
Vamos, hostia, dale.
Y es un sueño, porque ganar al Real Madrid es a todas luces una gesta, ¿no? Esto dice mucho de la inspiración del Albacete y de la historia del Real Madrid. Pero de la historia no se come, se aprende. Escucha a Arbeloa, el entrenador del Real Madrid.
Lo dije ayer, no tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito. Para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos.
Yo no conozco de nada a este chico, Arbeloa, pero me encanta escuchar esa visión por fin real de que la vida es dura y que en la vida pasan cosas buenas y malas, pero pasan cosas malas. El fracaso forma parte del aprendizaje. Sin fracaso no hay éxito. El fracaso es una oportunidad. Y en una sociedad blanda, en la que se ha educado a jóvenes a nunca fracasar porque todos tienen que triunfar o todos tienen que ser iguales, el mensaje de Arbeloa es revolucionario. En una sociedad alelada por dos décadas de ingeniería social woke, que llegue alguien a explicar lo básico, el fracaso y gestionar el fracaso es más importante que el triunfo en la vida, es sencillamente ilusionante. Hay una gran empresa inmobiliaria española que cuando entras en sus oficinas centrales tiene un fotón maravilloso firmado por Ismael Iglesias que dice así: empezarás fumando porros, terminarás firmando hipotecas. Mira, los habitantes de Groenlandia son 3 veces más que los forofos que caben en el estadio del Albacete Club de Fútbol. Todos los habitantes de Groenlandia caben en el Bernabéu, pero Groenlandia tiene 4 veces más la extensión de España. Si sumas la población de Groenlandia y la de Dinamarca, no superan a los habitantes de la ciudad de Nueva York. Y Dinamarca y la Unión Europea han tenido la enorme posibilidad de defender Groenlandia durante las últimas décadas, de pensar en explotar o no sus recursos, de conocerlos. Pero la oportunidad de hacer sentir a los groenlandeses que forman parte del club, esa no la han aprovechado. ¿Y por qué no lo han hecho? Probablemente porque en Europa hemos estado más pendientes de discutir sobre el interesantísimo sexo de los ángeles que de lo básico. Sin defensa no hay seguridad, no hay propiedad privada, no hay desarrollo individual ni social, no hay crecimiento y por lo tanto no hay riqueza. Esto es la historia de la evolución y de la humanidad. La Unión Europea ha externalizado su defensa a la OTAN. El 70% del presupuesto de la OTAN lo pone Estados Unidos. Si el 70% del dinero lo pone un país en una organización, parece claro quién manda. Por eso estamos a tiempo de aprender de los errores, de aprender del fracaso. Como diría Josu Joni Maz, el consejero delegado de Repsol, menos ideología y más tecnología.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Exteriores pide a los españoles que están en Irán que se pongan en contacto con la embajada en Teherán.
Aproximadamente unos 140. El ministro Álvarez asegura que de momento nuestra sede diplomática en Teherán permanece abierta.
Trump recibe hoy a María Corina Machado.
Ambos van a compartir un almuerzo privado en la Casa Blanca.
El campo español anuncia movilizaciones masivas para la última semana de enero.
Con una gran manifestación en Madrid el jueves 29, los agricultores rechazan el acuerdo comercial con Mercosur y el recorte de fondos de la PAC.
El gobierno cierra con el gobierno vasco el traspaso de 5 competencias.
Entre ellas las prestaciones de desempleo, un acuerdo que llega tras la amenaza del PNV a Sánchez de retirarle su apoyo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Tú dirás.
Bueno, pues el Madrid pierde 2 títulos y un entrenador en 3 días. Crisis en el Real Madrid. El domingo perdió la Supercopa y ayer la Copa, eliminado por un segunda división. Y después de la destitución de Xabi Alonso, el cambio de entrenador no ha dado resultado inmediato. ¿Cómo se analiza esta situación en el club, Melchor?
Bueno, en el Real Madrid están muy disgustados. Consideran que es una derrota histórica del club a nivel de la de Alcorcón o Alcoy. Una derrota con una imagen impropia del Real Madrid, que supone además quedarse sin los 2 primeros títulos de la temporada en tan solo 3 días. Lo de anoche les ha convencido que tienen que tomar decisiones muy importantes de cara a la próxima temporada, y ahora lo que esperan es que Arbeloa sea capaz de convencer a los jugadores a los que consideran los máximos responsables de esta situación y que luchen por los 2 títulos que les quedan.
Hoy se completa la jornada de octavos de Copa con el Racing de Santander Barcelona y el Burgos Valencia. Los 2 partidos son a las 9 de la noche. Noticia que les avanza la cadena COPE con referencia al Sevilla. Sergio Ramos está en la ciudad para negociar la compra del club. Cuéntanos, Víctor Fernández.
Sergio Ramos ha llegado esta mañana a Sevilla acompañado de su hermano René y su abogado Julio Sen. La idea es mantener una serie de reuniones con algunos de los máximos accionistas y el abogado del club, Alberto Pérez Solano, para transmitirles en primera persona su oferta, su proyecto y su escolta económica para comprar el club. Ramos ya hizo en su día una oferta muy potente y espera ahora un movimiento del Sevilla.
Y Rally Dakar, Nani Roma recorta con Nasser Al-Attiyah y se coloca 8 minutos 40 segundos. Carlos Sainz está a casi media hora.
¿Has dicho Burgos-Valencia?
Burgos-Valencia.
El Burgos puede, como el Albacete, gracias.
Atentos,
Corro.
Atentos a ese partido.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Primera parada que hacemos en Mediodía COPE en Albacete. ¿Por qué Albacete? Albacete hoy no ha amanecido igual. Es verdad que ahora mismo la tranquilidad ha vuelto a reinar en la ciudad, ¿no? Pero hace solo unas horas la fiesta ha durado hasta bien entrada la madrugada. Los cánticos, los gritos, era lo único que se escuchaba por todos los rincones. Bueno, imagínate, ¿no? Imagínate la alegría de cientos de albacetistas que anoche se congregaron en la fuente de la Avenida de España para celebrar el pase a cuartos de final de la Copa del Rey de su equipo. Una victoria que sabe ya fenomenal por sí misma, pero que tiene mejor sabor aún por el contrincante al que han derrotado, nada más y nada menos que al Real Madrid, encima del día en el que debutaba su nuevo entrenador, Arbeloa. Fran tiene un bar cerca del Estadio Carlos Belmonte, en donde se ha disputado el partido, y no daba abasto para atender tanta alegría, por decirlo de alguna manera. De hecho, nos confiesa COPE que ayer se quedó sin cerveza.
Un día fantástico, desde bien por la mañana, las comidas y las cañas fueron espectaculares y la tarde una cosa histórica, sin nombre, la verdad. Agotamos toda la cerveza, todas las existencias y pues nada, esperamos al siguiente rival con muchas ganas, por otro día histórico.
Vamos, vamos, lo que hubiera. Y si hay alguien feliz en Albacete hoy, ese es Luis Zafrilla. A sus 94 años tuvo claro que desde que conoció el emparejamiento de su equipo con el Real Madrid, ese encuentro no lo iba a seguir desde casa. Iba a ir al estadio con sus hijos y nietos para ser testigo de este momento histórico y vaya, si lo ha sido. Tampoco se va a olvidar Miguel Ángel López, presidente de la Federación de Peñas del Albacete Balompié. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿has ido hoy a trabajar o ayer te quedaste con todo y has pedido el día libre?
No, hemos tenido que ir a trabajar. un poco condolido de la garganta y de las horas que nos acostamos, pero bien.
Ya. Oye, ¿cómo se levanta uno de la cama un día como hoy? ¿O no te has acostado? Porque es como si te toca un poco la lotería, sí. ¿No?
Bueno, a ver, el Albacete ha estado 7 años en primera división, lo que pasa es que ya no nos acordamos, pero hemos jugado contra Madrid, contra grandes clubes, Barcelona y tal, Madrid llevaba mucho tiempo sin visita de Carlos Belmonte, y la verdad que cuando nos tocó el emparejamiento, pues la gente, sobre todo la gente joven que no ha visto el Real Madrid, pues le hizo mucha ilusión. Y la verdad que te levantas después de la victoria, y conforme fue en el 94 el gol de la victoria, que ya no les dio tiempo a reaccionar, te levantas con una alegría tremenda. Yeah. Hoy te saluda todo el mundo son risas, cachondeo.
Oye, ¿y tú lo veías misión imposible cuando conocisteis el emparejamiento, o pensaste, bueno, igual lo hacemos?
No, yo no lo veía imposible, porque hemos hecho cosas grandes también. Entonces yo, el equipo, el día del Celta demostró que le puede ganar a cualquier equipo, porque a ganas, ilusión, pocos equipos nos ganan. Luego, hombre, estamos hablando del Real Madrid, la calidad que tiene, pero en principio yo no, el fútbol te daba grandes tardes y ayer no las dio. Entonces, a priori era complicado, pero yo imposible no lo veía.
Claro, claro, además hasta el rabo todo es toro, ¿no? Oye, ¿desde cuándo eres socio del Albacete?
Yo llevo 35 años de socio.
Fíjate, ¿y presidente de la Federación de Peñas?
Bueno, llevo 8 años y como presidente, como directivo llevo en la Federación de Peñas y en mi peña 20 y pico años.
¿Y un día como el de ayer lo recordabas?
Sí, bueno, yo viví el primer ascenso de la Albacete Balompié en el 91, vi otro ascenso, vi el descenso, vi el Riazorazo cuando ascendimos de primera ref a segunda en La Coruña, que fue también un día grande, porque ascender en un campo con 30.000 personas contra el Deportivo de La Coruña y de la forma igual, de la forma que ascendimos, que fue también en el último minuto. Pues hemos vivido grandes tardes y la de ayer pues será también para recordar.
Oye, yo soy de Burgos. Normalmente en las ciudades pequeñas tenemos el equipo de la ciudad y luego somos de otro equipo. ¿No serás tú del Real Madrid?
No. Yo desde la cuna soy de la Albacete Balompié. Pero como dices, sí que, sobre todo antiguamente más, había mucha gente de Madrid-Barcelona en Albacete, de Atlético Madrid, incluso hasta de Atlético de Bilbao. Fíjate. Pero eso lo hemos ido cambiando, poquito a poquito lo hemos ido cambiando, y ya queda menos de esa gente. Ya los niños, ya los ves que van al colegio con sus chándal de Albacete, con sus bufandas. Ya te digo, hace mucho tiempo estuvimos en Primera División, pero llevamos también mucho tiempo en Segunda A, el equipo. Y los pequeños ya se van enganchando al club de la ciudad. Antiguamente había más gente de la que dices, del Madrid, del Barcelona, del segundo equipo.
Bueno, pero se verán los clásicos, ¿o no?
Sí, se ven, pero ya no engancha tanto como antiguamente.
Ya. O sea, del Albacete hasta la muerte.
Hasta la muerte.
Miguel Ángel, que gracias por habernos acompañado hoy y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cosas de todos los días. No te has vuelto loca. No te has vuelto loco. Vas a la compra y está todo disparado. Tienes razón. Y es verdad. Tu dinero cada vez vale menos. Sí. Mira, y los huevos y la ternera, que son dos básicos en prácticamente cualquier nevera de este país, se han puesto imposibles en el último año. No es que te pase a ti, solo, no. Nos pasa a todos. De hecho, estos son dos de los alimentos que más han disparado su precio en el año 25. Los huevos los pagamos un 31% más caro que hace un año. La ternera, un 17%. Te lo digo un poquito más claro. La docena de huevos grandes, que ahora mismo compras a 3,30 euros en el súper o en la tienda, hace un año en el mismo supermercado o en la misma tienda, te costaba un euro menos, 2,30. Y la bandeja de filetes de ternera, medio kilo, que ahora te cuesta 9,10 euros, hace un año te costaba 8. esto, los huevos y la ternera. Pero según el dato del IPC del mes de diciembre que hemos conocido esta mañana, el chocolate y el café, además de todo lo demás, también están disparados. Y el resto de carnes nos lo contaba Luis, que tiene una carnicería en Majadahonda, en Madrid, y que reconoce que esto evidentemente se nota en las ventas.
Pues ha tenido que cambiar los hábitos de compra y compran mucho menos de lo que compraban antes. Es una barbaridad que la carne está al doble que hace 2 años. ¡Al doble! Eso es insoportable y sigue subiendo, no para de subir. Los autónomos estamos, los carniceros, estamos sujetando los precios, estamos ganando menos dinero, menos porcentaje, porque el precio hay que sujetarlo de alguna forma.
La inflación en el año 25, el dato de diciembre, se ha cerrado con una ligera moderación en el ritmo de la subida. Ya sabes que la inflación es acumulativa y terminó el año con una subida del 2,9%, una décima menos que en el mes de noviembre. Pero en concreto los alimentos han remontado hasta el 3%. Quédate porque el mediodía COPE te vamos a desgranar cuánto han subido los precios más allá de los alimentos. Aunque viendo el panorama es evidente que nos fijamos mucho en los precios cuando vamos a hacer la compra. Claro, a comer necesitamos comer todos los días. Las ofertas, las promociones, la comparación entre todos los tomates para ver cuál es el kilo más barato. A veces esto implica elegir un producto que no es español, pero que es más barato. Y esta es una de las grandes quejas de los agricultores. Los beneficios que dan países de fuera de la Unión Europea y que provocan que el tomate de Marruecos sea más barato que el de Murcia, por ejemplo, que puedan usar pesticidas que aquí no aquí están prohibidos o no permitidos, lo que hace que el campo europeo no pueda competir en igualdad de condiciones. Te recuerdo que pasado mañana, el sábado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se va a Paraguay. ¿A qué? Pues mira, a firmar el acuerdo de Mercosur, que entre otras cosas da facilidades a los productores agrícolas de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y con esto pasa como con todo. Parece que las políticas de Bruselas nos pillan muy lejos, pero son decisivas cuando te plantas delante de los tomates en el súper para decidir qué tomate te llevas. Lo ha comprobado Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, tú te has paseado por las tiendas del centro de Santiago. ¿Qué te dicen los clientes? ¿Se leen, no se leen las etiquetas?
Pues mira, me he acercado a una frutería familiar y a un par de supermercados de grandes cadenas y la verdad es que la respuesta de la clientela fue muy similar. Importa mucho ver que el producto pues nos entre por los ojos, que tenga aspecto apetecible, hojitas verdes, pero la gente, tanto jóvenes como compradores más veteranos, ven las etiquetas y valoran, sobre todo, me dicen, el origen de los productos.
No quiero decir que lo de afuera sea malo, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, en España tenemos muy buenos campos de cultivo, que sin ellos no podemos vivir, ¿eh? Si se estropea el campo de España, vamos mal, ¿eh?
A veces sí, pero la mayor parte de las veces no, porque voy apurada y no me paro mucho. Pero bueno, me gusta comprar producto local, si puede ser.
Casi prefiero llevar menos y llevarlo de aquí.
Depende de la prisa que tenga, a veces sí, otras veces no. Depende.
Porque lo más cercano nos ofrece un plus de seguridad alimentaria. Nos decían algunas personas que entienden también que acuerdos como el que se va a firmar con Mercosur ponen en riesgo, además, la continuidad de nuestra producción agrícola y con ella, Pilar, pues la pervivencia también de nuestro medio rural.
Por lo tanto, Patricia, entiendo que el precio no les importa.
A ver, decir que no les importa es mucho decir, porque claro, cada uno, pues obviamente todos tenemos que ver el bolsillo. Pero, fíjate, la mayoría de las personas que nos hemos encontrado prefieren incluso comprar menos, si es preciso, pero que sea de aquí.
Los precios también, porque ahora está todo por las nubes.
No me fijo en el precio, me compro el de proximidad y ya está.
Prefiero pagar un poquito más aquí que no. Cada uno tiene que ir a su economía, pero yo prefiero aquí.
En lugar de comerte una piña, pues comerte una naranja estupenda que está llena de vitamina C. O si quieres hacer una dieta depurativa porque necesitas limpiar hígado, riñón, pues en lugar de comer piña, pues comer alcachofa, que ahora está en plena temporada, viene de Tudela y viene espectacular.
Madre mía, era
y es
una
más barata.
¿Era una nutricionista?
No, era la frutera Isabel, que me ha encantado hablar con ella esta mañana, ha sido un descubrimiento, la verdad, y que justo nos daba un truco, y es que podemos, sin volvernos locos con el tema de los precios, tampoco perder calidad en lo que nos tomamos. Y decía ella, no olvidemos los productos de temporada, se trata simplemente de preguntar allí donde vamos y decir, oye, pues mira, y esto ahora está en temporada, ¿qué puedo tomar?
Oye, una frutera con valor añadido. Fantástico.
Por supuesto.
Patricia.
Mucho valor.
Muchas gracias.
Un abrazo.
La verdad es que te llevas unas sorpresas, ¿no? Llegas a la frutería y la frutera te explica cómo puedes hacer una dieta detox. Mira, la sorpresa de todos los meses es la de la factura de la luz. Escucha lo que te voy a contar ahora. Hace ocho meses ya, cómo pasa el tiempo, fue el gran apagón que afectó a toda la península. Un apagón que, además de abrir un montón de incógnitas sobre por qué sucedió, dejó algo clarísimo, que la red eléctrica está colapsada. Para que te hagas una idea, casi 9 de cada 10 solicitudes de conexiones a la red nuevas se rechazan ahora mismo porque no hay redes de distribución eléctrica suficientes. Para entender mejor este problema de escasez de infraestructuras, Roberto Cabero, que es analista energético independiente, nos ha explicado el motivo y, sobre todo, ¿quién tiene que hacer la inversión?
Las redes, a fecha de hoy, más del 80% de la red está saturada en muchos puntos y por eso están bloqueando nuevas conexiones. No caben más megavatios, sin reforzar líneas, subestaciones, centros de transformación. La red en su día se diseñó para un sistema antiguo y ahora han entrado muchas renovables y nueva demanda eléctrica a la vez. Y aunque haya dinero y el gran freno es el tiempo, permisos, servidumbres, medio ambiente y trámites que hacen una obra tarde años. ¿Quién tiene que invertir? Pues tiene que invertir red eléctrica, que es la que tiene el red de transporte, y las distribuidoras, que realizan la red de distribución.
Más del 80% de las redes eléctricas en España están saturadas y, una vez más, la burocracia paraliza el desarrollo de este país. Estas inversiones que tiene que hacer, por un lado, la empresa Red Eléctrica, Redeia, que está participada, como sabes, por el Estado, por todos nosotros, la SEPI, y que preside la exministra socialista Beatriz Corredor, y que son, además, reguladas y se pagan con un extra en tu factura de la luz. De hecho, en este momento, atención a esto, decenas de viviendas locales y empresas están bloqueadas por toda España porque no se les puede garantizar el suministro eléctrico. Si hablamos solo de vivienda, Roberto Cabero pone las cifras.
En cifras, podemos decir que en Guadalajara se habla de un plan de 10.000 viviendas nuevas que a fecha de hoy no tienen garantía de suministro por saturación. En Málaga están bloqueadas 4.080 viviendas por falta de capacidad también en la red. Si hablamos de Madrid, estamos hablando de 360.000 viviendas en desarrollo frenadas porque no existen megavatios suficientes para poder suministrar eso. Y un dato muy llamativo, en la comunidad andaluza existen 119 proyectos en riesgo porque no están cubiertos la demanda.
Es pasmoso. Hacen falta viviendas y las que están construidas no puedes entrar a vivir porque no tienen conexión de luz. Un ejemplo de este problema son las 72 familias de Estepona que no se pueden mudar a sus nuevas viviendas a pesar de estar acabadas por la falta del suministro eléctrico. Paco es el portavoz de la Asociación de Damnificados de las Viviendas Alma de Estepona y está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Paco, ¿tú cuándo tendrías que haber recibido las llaves de tu casa?
Pues yo tenía que haber recibido la llave de mi casa a finales de 2024, que es cuando en el contrato pone la fecha de entrega. Es verdad que pueden tener un retraso por falta de conseguir permisos o ajenos a la promotora. Se finalizaron en mayo de 2025. Nos enviaron el certificado de final de obra. Uh-huh. En cualquier caso, nuestro problema no es exactamente lo que habéis comentado.
Ese problema
que habéis comentado es un problema que existe real de cara a nuevos futuros desarrollos, pero el nuestro se encuentra en una situación de... Eso es un desarrollo antiguo del año 2021 que empezó con la urbanización del sector donde está ubicada la promoción. Uh-huh. Entonces nosotros realmente es verdad que es derivado de un fallo de gestión que entendemos que ocurrió en el año 2021, que cuando se intenta resolver en el año 2024, Endesa ya había puesto la línea roja de que suspendía todas las conexiones superiores a un megavatio.
Y la suspendía porque no tenía capacidad.
sí, casi capacidad futura, efectivamente. Uh-huh. En ese caso ya nuestras viviendas estaban prácticamente acabadas. Nuestra situación es diferente en cuanto que nosotros requerimos muy poca potencia. No entendemos por qué no nos la da, pero es verdad que es por problemas de gestión también de Endesa, que puso esa línea roja y entonces estamos abocados a no tener futuro en este momento. Pues, a pesar de las viviendas estar acabadas y haberlas visto en la visita de cortesía que hicimos en junio o julio.
Pues Paco, que se os solucione pronto este problema y gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Muy bien, venga, un abrazo. Muchas gracias.
Nos vamos rápidamente hasta Barcelona. Yolanda Canales, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos pendientes de ese aterrizaje de emergencia en el Prat de Barcelona, en el aeropuerto, de ese avión de Turkish Airlines por una amenaza de seguridad a bordo. ¿Sabemos algo más?
Bueno, parece ser que se trataría de una falsa alarma. Te explico. Los controladores aéreos de Francia son los que han advertido al aeropuerto del Prat de esa posible amenaza de bomba. Habría sido el piloto el que ha avisado de esta amenaza a la que se ha dado credibilidad. En concreto sería una conexión sospechosa al wifi del avión vinculada, como decíamos, a una amenaza de bomba. Y ha sido entonces también cuando dos cazas han acompañado en todo momento a la aeronave hasta que ha aterrizado en Barcelona. Lo ha hecho en la pista transversal e inmediatamente se le ha dirigido hacia una plataforma de seguridad donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, ha realizado y aún está realizando las comprobaciones oportunas. Se ha registrado a todos los pasajeros y a la tripulación, unas 162 personas y también todo el equipaje, y como decíamos, todo parece indicar que se trata de una falsa alarma.
Bueno, pero vaya susto, ¿no?
Susto tremendo, desde luego.
Entiendo que el aeropuerto sigue funcionando con normalidad.
Sí, sí, el aeropuerto ha continuado operando sin ningún tipo de problema. Solo ha habido algunos minutos de incertidumbre en que no ha aterrizado ningún avión ni tampoco ha despegado ninguno, a la espera de que este avión de Turkish Airlines pudiera aterrizar en el aeropuerto del Prat, como decíamos, en esa pista transversal.
Gracias, Yolanda Canales, COPE Barcelona.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros.
Lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Groenlandia sigue en boca de todos tras la intención de Donald Trump de hacerse como sea con este territorio ártico para anexionarlo a Estados Unidos. Territorio que quiere seguir siendo autónomo, pero dependiente de Dinamarca, como sus autoridades trasladaron este miércoles al secretario de Estado estadounidense, a Marco Rubio. La Unión Europea empieza a movilizarse ante las intenciones de Washington.
Se empieza a hablar ya del envío de tropas, siguiendo la estela de Francia, que ya tiene allí algunos militares. Alemania se va a sumar mañana. La ministra de Defensa, Margarita Robles, abre la vía a que España también lo haga.
Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones, y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman. Iremos viendo a lo largo del día de hoy.
Donald Trump tiene el foco puesto en Groenlandia, pero también en Irán. 19 días ya de protestas contra el régimen y, lo que es peor, se desconoce el número exacto de muertos a consecuencia de la fuerte represión.
Algunas embajadas, como la de Portugal, han cerrado. La nuestra, la española, de momento sigue abierta. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide a los aproximadamente 140 españoles que viven en Irán que se pongan en contacto con nuestra delegación diplomática en Teherán.
La situación es muy complicada. Todavía hay medios comerciales para poder salir del país. Hemos recomendado a los pocos españoles que abandonen el país, aunque solo sea temporalmente. Una evacuación de nuestro personal diplomático todavía no nos lo planteamos.
En el ámbito de la diplomacia, Egipto y Arabia Saudí han intensificado los contactos con Irán y Estados Unidos para contener la tensión ante la amenaza de un posible ataque estadounidense. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además, va a abordar la cuestión en una reunión urgente este jueves.
Y era hora. Y aquí en España, los agricultores se preparan para dar la batalla contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que este sábado se va a firmar en Paraguay. Anuncian movilizaciones en toda España durante la última semana de enero. Jesús y Moisés hoy han entrado con sus tractores en el centro de Valladolid.
Porque va a meter productos de mala calidad, camuflados incluso, y encima los precios que tenemos nosotros son irrisorios, estamos trabajando a pérdidas y así no vamos a poder seguir.
Como lo firmes, va a ser la puntilla para el campo.
Y en la crónica de tribunales, la Fiscalía insiste en que Ábalos y Coldo deben continuar en prisión provisional ante el riesgo de fuga.
Ahora es el juez Puente el que tiene que decidir en las vistas que se están celebrando a puerta cerrada en el Supremo. Te recuerdo que en primavera está previsto que se sienten en el banquillo en el juicio por el supuesto cobro de mordidas en la compraventa de material sanitario durante la pandemia.
La inteligencia artificial ha entrado con fuerza en todos los trabajos. No hay sector que se resista a utilizarla. Hay quien defiende que aporta eficiencia e incrementa la productividad, pero su uso sigue siendo polémico, ¿verdad? Y esa polémica ha saltado al mundo de la justicia. ¿Por qué? Pues mira, porque por primera vez un magistrado ha acabado ante el Consejo General del Poder Judicial por haber utilizado inteligencia artificial en sus resoluciones. Esto ha ocurrido en el juzgado de instrucción número 5 de Ceuta. Según el abogado instructor Rachid Mohamed Humu, la Fiscalía fue la primera en echar mano de la inteligencia artificial y entonces utilizó una doctrina del Supremo que en realidad pues no existe, aunque el fiscal la identificó con número, año y fecha correcta. El problema llegó cuando el juez incorporó esta doctrina sin verificarla, la asumió como propia y la convirtió en el fundamento directo de su decisión para inadmitir el recurso que había presentado el abogado instructor. Esto ha desatado, además de un escándalo, una profundísima reflexión, ¿no? Gerard Barrera es el titular de la plaza número 2 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Tarragona. Gerard, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. La primera pregunta que a mí me viene así a la cabeza es: ¿está permitido que los jueces hagan uso de la inteligencia artificial, o su empleo está regulado ya de alguna manera o no? Esto es el libre albedrío, cada uno lo que quiere.
En primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí y aportar mi pequeño granito de arena. Respecto del marco normativo, del marco legal, lo cierto es que actualmente sí que contamos con varias disposiciones que afrontan el tema de la inteligencia artificial. Ya desde una perspectiva de la Unión Europea, pues existe un reglamento que es el 2024-1689, donde ya precisamente se aborda la inteligencia artificial en justicia y se define como un sistema de alto riesgo, precisamente por ese impacto que puede tener en los derechos fundamentales y en la influencia en tomar decisiones que se consideran críticas, ¿no? También recientemente se elaboró la política de uso de inteligencia artificial en la Administración de Justicia por parte del Comité Técnico Estatal, donde tajantemente se aborda la prohibición de usar aplicaciones de inteligencia artificial que no hayan sido previamente autorizadas. Sí que establece algunas excepciones a efectos de traducción, de generar informes, resúmenes de textos, pero en ningún caso para la toma de decisiones del ámbito jurisdiccional.
Claro, porque aquí digamos que en el caso de Ceuta el problema es doble, ¿no? Por un lado el fiscal, que busca en la IA lo que sea y le aparece una referencia y la utiliza, y por otro lado el juez, que tampoco verifica. Aquí ninguno de los dos verifica nada.
Lo cierto es que yo del caso en cuestión me he enterado hace escasos minutos. He leído un par de titulares, pero desconozco cuál es el fondo en sí. Lo que sí que creo que, independientemente de cuál sea el contenido, nos aboca a una realidad que es ineludible, que es que la inteligencia artificial está a la orden del día, que actualmente es la cumbre de la cuarta revolución industrial, que no tiene ningún sentido negar la mayor, que creo que cada vez más la inteligencia artificial va a ser noticia, esencialmente porque su uso es inevitable en todos los sectores, como bien ha introducido usted al principio, y evidentemente también en el jurisdiccional puede tener su papel.
¿Y cuál sería ese papel a su juicio?
Pues esencialmente la inteligencia artificial se caracteriza por la versatilidad. Tanto nos puede ayudar para escribir poesía como para traducir a tiempo real una conversación, pero en el campo de la justicia, de la labor jurisdiccional, yo creo que es mejor empezar por en qué no puede o en qué no debe ayudar la inteligencia artificial.
Bueno, claramente en tomar decisiones de casos judicializados en base a una jurisdicción que no existe.
Claro, existe una labor que es ineludiblemente humana, que es la de tomar la decisión y la de motivar, razonar, argumentar, ¿no?, el porqué de esa decisión, que es allí pues donde nosotros como profesionales aportamos ese valor añadido, ese plus humano. En todo lo demás es en donde la inteligencia artificial puede tener una aportación increíble, desde sistematizar cantidades ingentes de datos, desde extraer datos claves de documentos, formular resúmenes, cohesionar textos. Es en esa tarea más periférica donde la inteligencia artificial tiene su papel.
Ya. Entiendo que para los fiscales usted aplica los mismos criterios, ¿no? Conviene no apelar a jurisdicciones que no existen, aunque te lo diga la IA.
Desde luego creo que eso es algo que es exigible para todos los operadores jurídicos, pues seamos jueces, sean fiscales, abogados, todos yo creo que estamos sujetos a la misma regla.
Pues Gerard Barrera, titular de la plaza número 2 de la sección penal del Tribunal de Instancia de Tarragona, de verdad, gracias por habernos atendido al mediodía COPE y por habernos aclarado esto un poquito mejor.
Gracias a ustedes siempre, muchas gracias.
Un abrazo. Hablábamos hace unos minutos de Groenlandia y volvemos a Irán, porque el país está en máxima tensión. La cifra de muertos no para de ascender. Algunas ONGs hablan ya de más de 3.000 asesinados, aunque podrían ser muchos más, y más de 10.000 detenidos. A pesar del apagón informativo por parte del gobierno de la República Islámica, algunos ciudadanos han logrado enviar fotos y vídeos en donde se ve cómo disparan a los ciudadanos por el simple hecho de salir a la calle a protestar. Como te digo, los muertos se cuentan por miles y apilan a las puertas de las funerarias, donde los familiares tratan desesperados de identificarlos. El presidente de Estados Unidos aseguraba hace dos días que va a intervenir en Irán, una amenaza que mantiene al mundo expectante. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido esta mañana a los aproximadamente 140 españoles que en estos momentos estarían en Irán que se pongan en contacto con la embajada en Teherán y que intenten salir del país. De momento, la embajada sigue abierta, aunque, por ejemplo, nuestros vecinos, los portugueses, ya han anunciado que cierran temporalmente su delegación. En las últimas horas, Donald Trump comunicaba que había sido informado de que se ha puesto fin, dice, a las muertes de los manifestantes y que las autoridades iraníes aplazan la ejecución de los detenidos.
We've been told that the killing in Iran is stopping and it's stopped and there's no plan for execution.
La verdad es que todos estamos intentando saber qué está pasando realmente en Irán, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos salen a protestar? ¿Por qué piden el fin de este régimen terrorífico? Y de todo vamos a hablar con Javier Gil. Él es investigador de la Universidad de Navarra, está especializado en Oriente Medio y política exterior de Estados Unidos. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Irán lleva 3 semanas inmerso en una oleada de protestas ciudadanas, lo estamos viendo prácticamente en tiempo real. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, Irán lleva inmerso en una oleada de protestas desde hace 3 semanas, como bien dices, pero Irán lleva inmerso en un ciclo de protestas y contestación social desde hace 10 años. Y yo creo que es importante marcar estas protestas dentro de esta espiral creciente de contestación social. Esto es un fenómeno recurrente que se da cada 2, cada 3 años en Irán. Y está por ver si estas pueden ser las definitivas que provoquen un cambio político. Las razones a las que empujan a la gente a manifestarse pues siempre están relacionadas en muchas ocasiones por los motivos económicos, por una inflación desbocada, una corrupción galopante, un estado clientelar que deja a mucha gente fuera del sistema. Y también pues por una ideología revolucionaria que ha sostenido el Estado, que está ya completamente agotada, desgastada, y que una mayoría de los iraníes ya no comulga con ella, ya no cree en ella.
Fíjate lo que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Las dos economías con mayores reservas de petróleo del mundo, bueno, la primera es Venezuela y la tercera o la cuarta, dependiendo de donde mires, es Irán, con millones de pobres.
Sí, bueno, en el caso de Irán aquí se suman dos cuestiones. Una es la propia inoperancia del régimen, ¿no? Desde su misma fundación en 1979 pues ha arrastrado pues estos casos de nepotismo, de corrupción, de clientelismo. Pero esa situación se ha visto agravada de una forma dramática desde 2018, cuando Trump impuso su campaña de máxima presión, una serie de sanciones económicas que han puesto la economía iraní de rodillas. Aquí lo importante es que por mucho que el régimen termine sofocando estas protestas, en 2 o en 3 años nos vamos a volver a encontrar con esta misma situación, porque los problemas que llevan a la gente a salir a las calles, el régimen o bien no tiene la voluntad o bien no tiene la capacidad de solucionarlos. Con lo cual, todo este ruido de fondo que volverá a empujar a la gente a salir a las calles va a seguir ahí.
Uh-huh. Se habla de más de 3.000 muertos, ¿no? Hay fuentes que hablan de miles de muertos más. Hay un apagón informativo. Bueno, algunos tienen el famoso Starlink de Elon Musk. ¿Qué está pasando en las calles?
Bueno, no podemos saber lo que está pasando en las calles y eso es el problema. Se va a cumplir hoy una semana, 7 días de Irán completamente aislado del resto del mundo. No es posible hablar con la gente que vive en Irán. Y los vídeos e imágenes que nos llegan de Irán, pues nos llegan con cuentagotas y son vídeos e imágenes bien filtrados por la oposición o bien filtrados por el régimen. Por lo tanto, lo que estamos viendo son piezas de un puzzle incompleto. Y resulta muy arriesgado aventurar a decir qué es lo que ocurre dentro de Irán. Una cosa que sí podemos decir es que lo que ocurre en Irán tiene que ser lo suficientemente grave y lo suficientemente brutal como para que el régimen haya aislado a los iraníes del resto del mundo desde hace ya 7 días, ¿no? Y eso ya nos da ciertas pistas de la magnitud de lo que puede estar ocurriendo dentro de Irán. Pero más allá de eso, yo creo que había que ser cautelosos, porque aquí yo creo que ocurre algo comparable a lo de Gaza, ¿no? Las cifras de muertos, pues tenemos los iraníes que protestan contra el régimen, igual que los palestinos que luchan contra Israel, pues tienen un interés muy alto en una intervención extranjera que porque ellos por sí mismos no pueden confrontar al régimen o no pueden confrontar a Israel en el caso de los palestinos, ¿no? Con lo cual tienen un interés claro pues en ofrecer víctimas de muertos lo más altas posibles para provocar esa reacción internacional que acuda en su ayuda, ¿no? Pero insisto, que yo creo que sí que habría que dar credibilidad por estas medidas tan excepcionales. No conozco ningún otro país del mundo que haya hecho algo similar, de aislar completamente a su gente del resto del mundo durante una semana ya que vamos a cumplir, ¿no? Y esto efectivamente hay que pensar que lo hacen para que no salgan esas imágenes, para que no salgan esos vídeos de lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de Irán.
Pues Javier Gil, gracias por habernos acompañado en el Mediodía COPE y por habernos aclarado un poco más la situación en Irán. Un abrazo.
Un saludo, muchas gracias.
Como todos los días a estas horas, es tiempo de las reflexiones de José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? No es el éxito inesperado de una película ni cierta moda musical. Es un hecho nuevo que recorre Europa, primero silenciosamente y ahora de manera incluso cuantificable. Me lo han contado sacerdotes que trabajan en Alemania, en el Reino Unido, en Francia o en Noruega. Sí, existe una nueva búsqueda de la fe, sobre todo entre los jóvenes, aunque no solo. Así lo documentan las cifras de adultos que se bautizan, algunos nuevos fenómenos comunitarios o la desenvoltura con la que gente totalmente alejada de la tradición cristiana llama a las puertas de las iglesias para empezar un camino. En una entrevista, el vicario general de la Archidiócesis de París, Dominique Cata, dice que lo que más llama la atención es su gran diversidad. Muchos son adultos que vienen de otras culturas y religiones o que han redescubierto la fe cristiana de sus abuelos. Luego están los más jóvenes. Para ellos, ahora es más fácil hablar en público de su fe. Hay una sed de sentido que se pone de manifiesto en clase, en el trabajo, con los amigos y que encuentra terreno fértil en un diálogo más libre que hace 20 años. Cuenta el derrumbe de los bautismos en Francia en los años 90 y reconoce que se encuentra ante un fenómeno que no se puede atribuir al éxito de ninguna estrategia. Es algo que nos supera, que va más allá de nosotros mismos. Nos vimos sobrepasados por el COVID, por el escándalo de los abusos y ahora por un imprevisto despertar de la fe que solo podemos explicar por la acción de la gracia. La Iglesia tiene que acoger y custodiar este don inesperado. Acompañar un camino que puede ser largo, que pasa siempre a través de la libertad de cada persona y que debe afrontar los desafíos de la vida adulta. Cualquier triunfalismo sería ridículo, pero la sorpresa y la gratitud se imponen ante estos hechos. En estos días se reúnen varias diócesis francesas para escuchar a los catecúmenos y a las comunidades que los acompañan. Queremos entender qué nos está sugiriendo el Espíritu con todo esto, dice el vicario general de París. Todos necesitamos entenderlo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIMP, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en EDIMP.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de Red.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda.
En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza.
Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas.
Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, seguro que esto te interesa. Mira, por fin podemos tener el abono transporte personal en el móvil. Ya se podía recargar y consultar el saldo con una aplicación, pero ahora también podremos entrar al autobús, al metro ligero o a cercanías con esta tarjeta digital que se instala con el Google Wallet. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, ahora eso sí, todo lo que has contado es verdad, pero con matices.
Menos
lo primero,
mal,
sí.
Que es verdad, digo.
Lo primero es que no es compatible, escucha, tener activas la física y la digital
y
al
la
mismo
química.
Tiempo.
Yeah.
Eso es. Si la pasas al teléfono, la tarjeta física, esta que tenemos todos habitualmente, bueno, pues se convierte en un trozo de plástico que no se puede usar. Además, ahora solo está disponible para Android y los que tienen iPhone tendrán que esperar, pues eso, hasta después del verano para poder instalarla. Manuel Ruiz de Velasco, coordinador de proyectos tecnológicos del Consorcio de Transportes de Madrid, nos explica por qué.
Los procesos de certificación y de comprobación son diferentes con una empresa y con otra, entonces los de Apple son un poquito más largos, llevamos ya muchos meses trabajando con ellos para que, junto con la propia tecnología de la tarjeta, quede dentro de iOS.
La digitalización no supone que vaya a desaparecer la tarjeta de plástico, pero sí, Pilar, que hay que tomar una decisión entre una y otra. Algunos ya lo han hecho.
Yo no lo quiero por el teléfono porque si no se desconecta la tarjeta normal y si te quitan el teléfono no puedes ir ni a tu casa. Así que por mí no.
Entonces tenemos iPhone, o sea, no
y
podríamos
sí,
tenerlo.
Que al final lo hacen para iPhone también, yo no me la descargaría porque es que al final es como otra cosa de ahí pensar, ¿y si me dejo el móvil?
Me parecería bien si es que un día se me olvide y lo tengo en el móvil, pero si solo me van a dar la opción de darlo en el móvil, no.
Bueno, oye, qué gente más sensata.
Pues sí,
¿no?
Claro que
tener
sí.
Tener que ir con el móvil a todos los lados.
Eso, no. Bueno, pues Pilar, ahora, aunque tengamos estas limitaciones, la intención es que dentro de poquito, en 2027, todo el sistema esté centralizado y se pueda acceder al transporte público, incluso con el reloj inteligente.
Bueno, pues te diré otra cosa, te podrán controlar. Sabrán tus movimientos en cuanto lo tengas en el teléfono o en el reloj. Sabrán si has cogido
así
el autobús,
es.
Si no lo has cogido, si has mentido a tu madre, a tu novio o a tu mujer. En fin, faltan 8 minutos para llegar a... Nunca hay que mentir. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos tan solo van a encontrar algunas dificultades en la salida por la A4 en Butar, que mucha precaución, hasta 2 kilómetros de tráfico lento en este punto. Por lo demás, tranquilidad en el resto de carreteras de la comunidad, pero les pedimos mucha precaución ante esos bancos de niebla que podrían dificultar la circulación, así que les pedimos que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Y es una hora estupenda para irnos al rincón asturiano a comer.
Ay.
Los que puedan,
eso,
¿no, Mónica?
Los que puedan, claro que sí, Pilar. Hay que recordar a los oyentes que el Rincón
sí,
Asturiano,
recuerda.
Por si no lo saben, está en la calle Delicias 26. Y ahí es que está todo, bueno, no, lo siguiente, buenísimo. Todo hecho con los productos de los mejores productos de la huerta, del mar y, como no, de su ganadería propia, con unas carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Y, por supuesto, además de ir a comer allí o cenar, darte uh-huh. así un buen homenaje.
O merendar.
Claro, o merendar.
O desayunar, o un brunch.
Bueno, lo que sea, qué rico todo. Hay que recordar a los oyentes que pueden visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España, que está en elrinconasturiano.com.
Maravilla.
No lo olvides, que no te den vaca por buey.
Queremos vaca.
Venga.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen. Vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente. Porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Difícil situación económica que atraviesan muchas familias ahogadas, muchas de ellas por las deudas. Afortunadamente siempre hay salida. Francisco Javier López Pérez es abogado, presidente de Área Jurídica Global. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme.
E igualmente, Francisco, por estar con nosotros. ¿Es posible en España cancelar las deudas sin tener que pagarlas?
Pues sí, desde el año 2015 existe la Ley de Segunda Oportunidad, que es normativa que viene de Europa, y pueden cancelarse con unos pequeños requisitos que cumple el 99% de las familias. Se pueden cancelar todas las deudas no hipotecarias sin tener que pagarlas.
Ajá. ¿Y cuántas personas habéis conseguido cancelar sus deudas a fecha de hoy, Francisco?
Pues nosotros, que tenemos abogados en toda España, actualmente hay más de 10.000 personas que ya han conseguido, como digo, cancelar el 100% de deudas sin tener que pagarlas. Si bien las deudas públicas son más complicadas hoy en día, pero también lo estamos consiguiendo. Como digo, pequeños requisitos que cumple la gran mayoría de familias.
Uh-huh. Empresas y familias con problemas pueden llamaros para arreglar sus problemas jurídicos, ¿verdad? ¿Dónde pueden ponerse en contacto con vosotros?
Bien, pues o bien en nuestra página web, areajuridicaglobal.com, o bien en el teléfono de contacto en el 900-901716.
Pues vamos a repetirlo, Francisco Javier, porque ya sabes que en esto de la radio, pues mucha gente a lo mejor nos está escuchando en este momento en el coche y no tiene ningún bolígrafo a mano, así que vamos a repetir, por favor, Francisco Javier, dónde pueden ponerse en contacto los oyentes contigo.
En areajuridicaglobal.com, uh-huh, o bien en el teléfono 900-901716.
Francisco Javier López Pérez, presidente de Área Jurídica Global. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. Oye, Mónica, lo que le gusta un taladro a los políticos. En febrero comienzan las obras de remodelación de la calle Alcalá. ¿Pero qué le pasa a la calle Alcalá? ¿Qué bueno, problema hay ahora mismo en la calle Alcalá?
Bueno, que la quieren hacer más bonita. Mira, te voy a contar los detalles.
Si la han remodelado hace nada.
Bueno, mira, van a remodelarla justo en el tramo comprendido entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia, donde estamos nosotros. Eso es, fíjate, el proyecto
Atasco cuenta... asegurado.
Sí, sí. Eso es, con una inversión de 6,1 millones de euros, cuenta con el respaldo de la UNESCO, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz. ¿Cuál es el objetivo, Pilar? Yo te lo cuento. Es recuperar el trazado histórico de la vía y realzar la Puerta de Alcalá mediante la creación de un paseo central que ofrecerá
una mejor perspectiva de este monumento. También se va a restaurar la doble alineación del arbolado original de la calle, eliminada a finales de los años 60.
O sea, se va a hacer más estrecho las vías de los coches.
Exactamente. Se amplían las aceras y también, bueno, se crea un bulevar más en el centro. Sí, asimismo, fíjate, esto es lo curioso de todo esto. Esta nueva configuración va a permitir a los ciudadanos, a nosotros, recorrer
el
entorno del monumento. No, vamos a escuchar a Paloma García Romero.
El espacio para ir a Patacoja.
Concejala de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de la Capital. Escúchala.
Es que va a ser transitable para los madrileños, no solamente en la parte central, sino también en la parte este oeste de la plaza. Todo esto con una nueva iluminación que, como les digo, va a poner en valor este monumento, como tienen otras puertas europeas que pueden ser similares, donde se le ponga con una iluminación específica el valor.
En fin, que vamos a poder recorrer, incluso estar debajo del monumento, de la Puerta de Alcalá, ¿eh? Luego te damos más detalles.
Gracias, Mónica.
Venga, hasta ahora.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?